11 de la mañana, 15 minutos en todo el país. Continuamos en este primero de septiembre, día del cumpleaños de la radio. Seguimos recibiendo mensajes y queremos hacer una invitación porque llega una gran edición de la Feria Internacional del Libro aquí en Mendoza. Esto comienza mañana y está dedicada al centenario del nacimiento de Antonio Di Benedetto y a los 200 años de la Biblioteca San Martín, un encuentro que va a reunir a miles de mendocinos con las letras y se va a desarrollar del 2 al 11 de septiembre. La Feria Internacional del Libro de Mendoza, en su edición 2022, contará con una imperdible grilla de actividades que se puede consultar a través de www.mendoza.gov.ar/cultura. Por supuesto, después iremos dándoles más detalles de lo que va a suceder en esta Feria Internacional del Libro.
Bueno, y a propósito, una de las cosas que va a suceder en la Feria del Libro es la presentación del crédito de Villa Hipódromo, el libro de Fernando Montaña, colega, amigo, respetado. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día.
Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Bien. Muy bien, aquí estamos con Cristian y con Vivi para charlar un ratito con vos. Bueno, contanos. Bueno,
aprovecho antes que nada para sumarme a la celebración del el festejo, este aniversario de Radio Nacional Mendoza, aquí, ¿no? Así que una alegría enorme justo en este día de esta entrevista.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias,
Kia, gracias.
Bueno, contanos un poco cómo surge la idea del libro y de qué se trata.
Bueno, mirá, ya esta es la tercer libro que está, digamos, que edito. Uh-huh. Vengo trabajando hace varios años en una novela que, bueno, como toda novela, es un derrotero, es una cosa extensa, pero tenía ganas de editar algo puntualmente y poder estar en la Feria del Libro. Entonces, un conjunto de cuentos que tenía, de relatos, algunos que se fueron sumando, alguna ficción, como diría el gran Rolly López, alguna biografía novelada. Entonces ese conjunto de relatos dieron forma a esto que es el crédito de Villa Hipódromo, que son 26 relatos que abarcan de todo. Hay algunos que son futboleros, obviamente, por el hecho de mi pasión por el fútbol, pero también hay mucho vínculo a Mendoza y creo que va desde el propio título esto de Villa Hipódromo, como una situación geográfica. Bueno, hay relatos también que hace un ratito yo los escuchaba en la previa hablando de los radioteatros. También hay algo relacionado con los radioteatros y Oscar Ubriaco Falcón.
Mirá qué lindo.
En fin, creo que es un buen muestreo de lo que es, lo que resume nostalgia y también una proyección de esa nostalgia.
Además, digo, muy cercano a tus intereses y a tus trabajos y a tus oficios, o como no sé cómo llamarlo. Digo, porque la música, las letras, el deporte y todo eso está ahí en esos cuentos también.
Sí, yo digo que, amo lo que es la cultura y gestar siempre eventos que ronden en torno a eso. Es la verdadera pasión que uno tiene y, bueno, se trata un poco de mixturar. Sí, la verdad que sí, que es como una buena mixtura entre lo que es también la investigación y esas pasiones por la música, por la literatura.
Uh-huh. Kia, querido, ¿cómo estás? Buen día.
¿Vos sabés quién? Cristian, buen día, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Cómo hacés cómo hiciste en tu caso para elegir los relatos, los cuentos, el material que iba a ir en el libro? Eso a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque imagino con un escritor que tiene una serie de cuentos, no sé, 20 cuentos, y tenés que elegir 10, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que evaluás? ¿El que puede gustar más? ¿El que a vos más te gusta, más allá de lo que opinen los demás? ¿El que tenga algún enfoque novedoso respecto a la escritura, puede ser, o a la forma de contar? ¿Cómo haces cómo hiciste en tu caso para elegir los cuentos que van en el crédito de Villa Hipódromo?
Mira, yo hago a veces una comparación con la música de los Beatles. Yo soy, bueno, todos, muchos saben que soy fanático de los Beatles. Yo me acuerdo los discos de los Beatles que tenían de repente un rock and roll, un blues, una canción de amor, y la verdad que vos sabías qué canción venía y la verdad que era todo un viajecito musical maravilloso que realmente no desentonaba en una coherencia, en un contexto calzaba perfectamente. Uh-huh. Bueno, un poco yo he trasladado ese concepto, a ver, no me estoy comparando con los Beatles ni mucho menos, simplemente que hago una traslación de ese concepto. De mixturar todo, la risa, bueno, mucho la nostalgia, la ficción, creo que hago un poquito esa digamos, analogía. Y obviamente también consensuado con el editor uh-huh. en qué cuentos por ahí son los que mayor impacto tienen. Obviamente que esto hay un proceso creativo en donde lo escribís y bueno, hay correcciones, hay acuerdos, y así más o menos como se va construyendo un conjunto de cuentos. Y así fue también el crédito de Villahipódromo, que en realidad es un cuento bastante viejo, pero que bueno, creo que terminé de darle el golpe de horno hace muy poquito tiempo y como para que en definitiva sea el mascarón de proa de este libro. Uh-huh.
Fernando, y en ese sentido, siguiendo la línea de la pregunta que te hacía el Cris recién, cuando uno hace esa clase de selección, vos la comparaste con la música, así que me tomo de ahí también.
Sí.
Viste que hay músicos, depende de los productores también lo que le piden, en este caso serían los editores, pero digo, hay músicos que llegan a la grabación del disco con algunas pequeñas ideas y terminan todo en un estudio, eso sería quizá un poco vertiginoso para un escritor, y hay otros que dicen, bueno, vamos a elegir 12 canciones, pero tienen que venir con 50, y de ahí limpiamos, pasamos el filtro. ¿Cómo lográs que tenga cohesión, que tenga cuerpo como una cuestión unitaria el libro cuando uno toma, por ejemplo, como vos decías recién, un cuento de hace varios años atrás, otro más reciente?
Sí, mira, fundamentalmente porque hay personajes que de alguna manera están presentes acá. Hay mucho relato personal también, pero no solamente en la simple anécdota, sino también en una forma literaria. Y que, digamos, bueno, es mi familia, es decir, mi familia, digamos, mis viejos, mis hermanos, con un montón de aventuras que de alguna manera, digamos, acontecimientos que están presentes, es decir, algunos acontecimientos que fueron públicos, sobre todo por el club en el que yo estoy, por ejemplo, Atlético Argentino. Uh-huh. Hay varios relatos que tienen que ver con el Atlético Argentino, historias de hinchadas y realmente, bueno, ciertos que involucran también a otras personas. Entonces, como te digo, a lo largo de los cuentos hay varios personajes que se repiten y sí, fundamentalmente mis viejos están presentes. Uh-huh. Así que ahí hay como una cohesión. Y bueno, y el vínculo con Mendoza está presente, es decir, aún cuando, digamos, varias situaciones se dan fuera de la provincia, pero los protagonistas son de Mendoza, y eso incluye, digo, a mis viejos, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, ojalá que sea con la mejor de la suerte, 7:00 p.m. el domingo, ¿no es cierto?
Sí, 7:00 p.m. el domingo, estaremos ahí también con una previa musical junto a Rubén Villalobos, Cintia Lozada y Licha Susino, uh-huh. Y bueno, le dando algunas cositas más, y bueno, la verdad que es un horario que es acorde, digamos, a esta pasión futbolera, porque es un domingo.
Claro, viene bien. Bueno, ojalá se convierta, sí. Ojalá se convierta en un clásico el crédito de Villahipódromo.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, Cristian, la verdad que un placer esta charla.
Gracias, querido.
Un abrazo,
chau,
Fernando.
Chau. Un abrazo inmenso, los chau, espero el domingo.
Gracias. Estaba Fernando Montaña. El domingo, 7:00 p.m, presenta el crédito de Villahipódromo en el marco de la Feria del Libro en la Sala Chalotulián. La información deportiva que trae Rolly ahora.
Bueno, para el Mundial de Qatar hay falta todavía, menos de 80 días.
¡No, qué nervios! Ser, ¡qué nervios, Rolly!
Para lo que va a ser el debut de la selección argentina, bueno, el debut de todas las selecciones sudamericanas. Pero quería hablar en este caso del Tata Martino. Gerardo Martino es el técnico de México. Anoche dio una entrevista con un canal local.
Sí. Recuérdeme, México está dentro del grupo de Argentina, por supuesto.
Exactamente, querido amigo. Va a jugar con la selección argentina el sábado 26 de noviembre a la hora 16 de nuestro país.
Bien.
A las 22 horas de Qatar. Bueno, lo cierto es que el Gerardo Martino dejó varias frases como seleccionador del equipo mexicano y dice: soy el enemigo público número uno en México. No lo quieren mucho. Ni los canales deportivos, los comentarios en las redes sociales, no le gusta para nada al espectador, al hincha o fanático de lo que sea de la selección de México, por cómo se viene manejando el Tata Martino con los seleccionados. Uh-huh. Es que la gente se pone muy eufórica con esas cosas. Noto gente feliz que de algún colega pierda o le vaya mal en su trabajo. Me siento el enemigo público uno, dijo el Tata Martino, ya que también habló sobre la derrota 1-0 ante Paraguay, dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto, en el amistoso que se jugó anoche en Atlanta, en los Estados Unidos. Mm. La gente ha pedido en las redes sociales que el Tata Martino dé un paso al costado como seleccionador de México. Por ahora, él se mantiene en el cargo a pesar de tener tantas críticas, ¿sí? Bueno, generalmente comienzan este tipo de suspicacias. México, como le contamos, como dice Cristian, integra el grupo C en Qatar, donde va a jugar con Argentina, también va a debutar con Polonia y va a recibir también a Arabia Saudita en este marco de lo que va a ser el próximo Mundial de Fútbol. Acá el Tata Martino también genera ciertas críticas y ciertas cuestiones a favor o en contra. Jugó dos finales con la selección argentina contra Chile, Copa América, perdió las dos finales, le dio de alguna forma una estructura de juego al seleccionado, pero no pudo completar en los trofeos. Uh-huh. Sí, por eso sí. Se fue casi sin pena ni gloria del seleccionado argentino, más allá que hubiera sido diferente que Tata Martino hubiera tenido alguna de las dos Copas América, la del 2015 o la del 2016, pero bueno, la gente se acuerda más de las derrotas.
Sí, por supuesto.
Y eso no está bueno, digo, porque Tata Martino es un gran técnico, dirigió a Paraguay en algún momento, a Newell's, que lo llevó a semifinales de Copa Libertadores, así que bueno, el tiempo lo dirá todo, me parece, querido amigo.
Están nerviosos los mexicanos también porque anoche fue este partido y anoche perdieron con Paraguay, claro, que no va al Mundial Paraguay. Exacto. Bueno, hay razones como para estar un poco así como
y están inquieto. Alerta los mexicanos. Claro. Y es más como que siempre México se enfrenta a Argentina en los Mundiales y no le va bien. Así claro. Que ahora quieren como torcer esa historia. Bueno, queríamos contarles esta notita de color que el Tata Martino hablando que es el enemigo público número uno ahí en México.
Muchas gracias, Rolly. Bueno, hay mucha preocupación en Tucumán porque entre el 18 y el 22 de agosto pasado, 6 personas desarrollaron neumonía bilateral en un sanatorio privado en San Miguel de Tucumán. 5 de esas personas eran parte del plantel de un sanatorio privado, la sexta era una paciente que estaba internada. Y 2 de estos 6 contagiados fallecieron, que son 2 trabajadores de la salud. Uno de ellos, un médico de 68 años y un enfermero de 45. En el caso del enfermero tenía comorbilidades y estaba internado en el hospital Eva Perón desde el 21 de agosto. Están buscando en el sanatorio Luz Médica, ese es el nombre del nosocomio, el origen. De hecho, ya hay muestras en el Instituto Malbrán para saber si esto es un virus, si es una bacteria. Lo que sí se sabe es que cursa como una neumonía bilateral clásica y no tiene relación con el COVID. Es decir, la mayoría de los pacientes tenía síntomas compatibles con el COVID, pero cuando les hicieron el testeo dieron negativos para cualquier brote o cualquier cepa, mejor dicho, de COVID, e incluso con otro método también descartaron otros 25 patógenos que podrían haber sido la bacteria o el virus que lo ocasionaba. Están sospechando de una bacteria llamada Legionella, pero hay que esperar los resultados del Instituto Malbrán. En este momento, el gobierno tucumano acaba de informar del fallecimiento de una tercera persona producto de este desconocido mal. Lo vamos a escuchar un poquito, está dando una conferencia de prensa Luis Medina Ruiz, el ministro de Salud tucumano. Bueno, hasta ahí una parte de la conferencia de prensa de Luis Medina Ruiz, el titular de la cartera sanitaria de Tucumán. ¿Por dónde están investigando? Están investigando si puede haber estado el origen de estas neumonías, porque no está confirmado que se trate de Legionella, puede haber estado en las cañerías que aportan el agua al sanatorio o en el aire acondicionado del sanatorio. ¿Qué es la legionela? Ha habido ya legionelas en otras partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que esta enfermedad está presente en todo el mundo. Durante este año hubo brotes en Estados Unidos, en España, por ejemplo, en Nueva Jersey, en Nueva York, en la ciudad de Cáceres, en España específicamente, con, por ejemplo, en el brote de Nueva Jersey, que hace poquitos días se reportó, hay 240 infectados y 30 fallecidos. Están también averiguando si se trata efectivamente de legionela o no en esa zona de los Estados Unidos. En España también, en la ciudad de Cáceres, es donde más se extendió, con un fallecido, y algunos otros sitios del mundo. Es una afección que está causada por una bacteria que se llama legionela pneumophila, que presenta dos posibilidades de formas clínicas bien diferenciables una de otra. Por un lado, una infección pulmonar o la llamada enfermedad del legionario, que tiene como característica fiebre alta y neumonía, y por otro lado, otra forma conocida como fiebre de Pontiac, que se manifiesta más como un síndrome febril agudo. Y los síntomas pueden ir de tos leve hasta una neumonía bilateral grave que termine provocándole la muerte al paciente, porque progresivamente se queda sin aire en sus pulmones y con insuficiencia multiorgánica, fallecen lamentablemente de eso. Y hay un consejo interesante para prevenirla, y es que cuando uno se va de su casa por largo tiempo y va a regresar tiempo después, cuando regresa, la recomendación para evitar consumir en el agua esta legionela que se desarrolla o que se reproduce rápidamente en las cañerías, sobre todo cuando el agua está sin circulación, es llegar al hogar, no beber el agua de la canilla, ni ducharse, hasta dejar correr durante un buen tiempo las canillas de toda la casa, para que eso funcione como una manera de evitar tomar el agua con bacterias que podrían haberse reproducido en las cañerías durante el momento en el que la casa estuvo deshabitada. Así que hay que tener quizá esta precaución, que es sencilla de resolver, ¿no? Muchas gracias al Pocho y a todos, los artistas, los políticos, los dirigentes, los empresarios que han dejado sus saludos de cumpleaños en este 69 aniversario de Radio Nacional. Mendoza aquí, ¿no? Cuatro de la tarde, la hora señalada para la firma del convenio entre YPF y Petronas.
Va a estar encabezado este acto por el presidente Alberto Fernández junto al titular de YPF, Pablo González, quienes, bueno, justamente van a ser la cara visible de este convenio entre la Petrolera Estatal Argentina y la Petrolera Malaya Petronas, también de mayoría estatal. El acto va a ser en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, a las 16. Después el jefe de Estado se reunirá con Iraxe García Pérez, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo en la Casa Rosada. Esa es la actividad de esta tarde, Marcelo. Y te quiero agregar una cosita nada más. Tiene que ver con que el Ministerio de Economía va a anunciar en los próximos días un régimen para que las mineras puedan disponer libremente de parte de los dólares de sus exportaciones. ¿Sí? Ojo que eso es un pedido que se viene realizando desde distintos sectores, sobre todo empresas transnacionales que quieren mandar remesas a sus casas centrales. Bueno, claro. En este caso se le autorizaría al sector minero o a algunas mineras particularmente. Y además de eso, y esto me parece también central, se va a anunciar la creación de YPF Litio. Es una sociedad independiente de la petrolera que no tendría